tema.
El tema de la semana se lo queremos dedicar a este informe generado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, que había sido muy esperado al principio, primero por la renuncia del anterior titular, Gonzalo Hernández Nicona, que generó cierta inquietud por la forma en que se hizo, después por el nombramiento del doctor Nabor Cruz por parte del gobierno federal, y porque se esperaba que fuera un reporte muy hostil al gobierno federal. Sin embargo, cuando se generó el lunes pasado, cuando se difundió, encontramos que en realidad es una medición de 10 años, es congruente con lo que el Coneval siempre ha hecho, que es evaluar los programas sociales. Y el gran corte de esos 10 años fue que el número de personas en situación de pobreza pasó de 49.5 millones a 52.4 millones de personas entre 2008 y 2018. Es decir, hoy hay casi 53 millones de personas, de mexicanos, en algún grado de pobreza, que no puede pagar sus cuestiones básicas. El porcentaje de la población, sin embargo, ya viéndolo a nivel de porcentaje de la población en situación de pobreza, pasó de 44% a 41.9%, lo que representa una disminución media anual de 0.24 puntos porcentuales. Y el número de personas en situación de pobreza extrema, es decir, los que no tienen ni siquiera pues ni un dólar para vivir al día, un dólar serían 20 pesos, 19.50, pasó de 12.3 millones a 9.3 millones de personas. Esto se redujo, pero son 9.3 millones de seres humanos, de compatriotas y de mexicanos que están en esa situación. Igualmente, pues lo que ya sabemos, el sureste es la parte más rezagada del país, las zonas rurales son las que sufren más esa pobreza, y dentro de las zonas rurales la población indígena es la que más se ve golpeada por esta situación. Por eso yo agradezco mucho al titular del Coneval, el doctor Nabor Cruz, que se encuentra en esta línea, en línea con nosotros, porque le toca pues la parte de difusión de estos números. Y yo no sé, doctor, muy buenos días, si además de hacer la evaluación de los programas sociales, porque además se invirtió de 300 mil, y creo que el sexenio de Enrique Peña Nieto terminó con una inversión para la pobreza de más de 520 mil millones de pesos, y pues los números no reflejan que esto se revierta. El Coneval hace esa evaluación, supongo que tendrá también directrices de qué se debe hacer, o eso ya no le toca al Coneval. Doctor, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto platicar contigo y tu auditorio. Mira, efectivamente, en esta parte sobre los últimos datos que comentas acerca del presupuesto sobre programas sociales que se dieron en el sexenio anterior, justamente en Coneval publicamos en enero de este año un balance sobre cómo se dio la política social de 2013 a 2018. Es un documento que está en nuestra página de internet, y básicamente rescatábamos ahí dos puntos. Desafortunadamente, la evaluación a nivel general, a nivel global, de los programas sociales que se dieron en esos seis años, de acuerdo a nuestros indicadores, el 60% de estos programas sociales tuvieron resultados insuficientes en términos operativos. Es decir, que quedaron muy, muy lejos de alcanzar las metas y objetivos en cuanto a la población vulnerable que deseaban cubrir. Ahora bien, también una de las conclusiones de este documento, que se llama Balance de la Política Social 2013-2018, es que pues sí vimos una fuerte correlación entre un comportamiento presupuestario de los programas y la forma en cómo estos se aterrizaban. Es decir, más que realmente llevarlos en la práctica a que tuvieran a profundidad, atacaran la pobreza y la desigualdad, simplemente los programas tuvieron un seguimiento meramente presupuestal, y que evidentemente eso consideramos limitó mucho la efectividad de los programas sociales.
Entonces, es decir, se paliaba, sí, pero no se superaba, ¿no? No se corregían las deformaciones de estructura, supongo, que harían que la gente saliera de la pobreza, ¿no?
Así es, y justamente en esta parte estructural que también mencionamos el día lunes en la conferencia de prensa aquí en Coneval, cuando dimos a conocer el informe de pobreza, es que de los indicadores que nosotros observamos es que hay todavía, entre las 6 carencias que Coneval mide para la desigualdad de nuestro país, la pobreza y desigualdad, tenemos que prácticamente 71.1 millones de mexicanos tienen la carencia de seguridad social. Y eso evidentemente va muy de la mano, desafortunadamente, con el tema de la informalidad y de la precarización laboral.
Educación y por seguridad social, perdón, doctor, ahí te estamos teniendo acceso a servicios de salud y servicios educativos fundamentalmente, ¿no?
Esas son otras dos carencias que también medio. Coneval mide 6 carencias.
Sí.
Es acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, carencia alimentaria, calidad de la vivienda, calidad de los servicios de la vivienda. Entonces, sí son dos ámbitos diferentes y rezago de castigo. Son esas 6 carencias. Una parte es la de acceso a servicios de salud, que el dato es un poco más de 20 millones de mexicanos, que también es un número bastante relevante, pero en tema de seguridad social tenemos una elevación del indicador, reitero, hasta de 71.1 millones en 2018.
Vaya.
Entonces, nosotros consideramos que esta parte de informalidad y también de las bajas remuneraciones salariales, sin lugar a dudas, son dos grandes obstáculos que también desafortunadamente obstaculizan la eficiencia de los programas sociales en nuestro país.
Doctor Cruz, le saluda a Mario Alavés. Oiga, una duda. Nos mencionaba hace un momento que alrededor de 60% de los programas sociales no tienen la efectividad para la que fueron programados, para la que fueron creados. ¿Detectaron ustedes cuál es el principal motivo que hace que estos programas pues nada más sean repartir dinero a las personas que tienen ciertas carencias o que se identifican en ciertas carencias? ¿Fue que no les llegaba? ¿Fue que se sesgaba la entrega, el padrón? ¿Qué detectaron ustedes?
Básicamente de los elementos que resaltamos en este informe que reitero se publicó en enero de este año, es que el principal problema era desde el origen del planteamiento de los programas sociales, que no había un correcto desarrollo metodológico en cuanto al planteamiento operativo de los mismos. Entonces, se tenía, por poner un ejemplo, vamos a un gobierno municipal, decía, vamos a hacer un programa para fortalecer la calidad de vivienda, simplemente era una compra de láminas de asbesto y tal. Nada más. Entonces, muchos de estos programas, recordemos que al día de hoy, en México, el Acuerdo Alimentario y Programas Sociales, que también es público y que los invito a que lo puedan consultar en la página de internet de Coneval, tenemos más de 8,000 programas sociales en México, en los 3 diferentes órganos de gobierno. En este momento, entre 2013 y 2018, rondábamos una media de 6,000 programas sociales, 6,500 programas sociales. Entonces, desafortunadamente, una de las principales conclusiones que nosotros planteamos en este comentario era eso, que no tenían una correcta planteación metodológicamente y ni mucho menos, reitero, más del 60%, ni siquiera tenía indicadores de resultados. Entonces no había tampoco una manera efectiva de, si tu población objetivo son 1,000, 2,000, 5,000 personas a nivel municipal, por poner un ejemplo, pues que realmente hubieran un indicador que cuantificara la ayuda y el cambio de las carencias o la reducción de las carencias de esta población vulnerable.
Entonces, doctor,
eso también dificulta mucho. Sí, dime.
Sí, perdón que lo interrumpa, estaba con la idea a la mitad. El presidente Andrés Manuel López Obrador, toda su narrativa está basada en atender a los pobres, en atender a los humildes, en usar unas grandes transferencias de dinero a programas. Algunos dicen que clientelares, otros dicen que asistencialistas, otros dicen que de justicia social. En ese sentido, Coneval, ¿va a seguir haciendo la evaluación de los programas? ¿Considera que es la vía correcta para hacerlo? ¿Se pronuncia en torno a la validez o no de las políticas públicas? ¿O simplemente Coneval se espera que los resultados hablen? ¿Qué pasa en ese sentido?
No, de hecho, justamente también en el segundo trimestre de este año, aproximadamente marzo, abril, también Coneval ya hicimos público un primer una primera evaluación de los programas sociales de esta nueva administración a nivel federal. Uh-huh. Y de hecho, justo cuando me estaban presentando, hablaron de esta coyuntura, del cambio del anterior titular, de Gonzalo y mi arribo. En esa coyuntura, justamente ya hemos tenido, en estas últimas dos semanas, dos reuniones con la secretaria de Bienestar. Ella vino, de hecho, aquí a Coneval, nos reunimos los consejeros académicos y su servidor, y el planteamiento es: queremos que nos evalúen, queremos que nos hagan correcciones a nuestros programas sociales para que evidentemente sean lo más eficientemente posible. Dos, de bienestar. También hemos tenido como Coneval un diálogo muy fortalecido con otras secretarías de Estado a lo largo de todo este año. Entonces, evidentemente, la línea de evaluar, de sugerir correcciones, de dar planteamientos a los programas sociales en los tres diferentes órdenes de gobierno de nuestro país va a continuar, porque finalmente esa también es una de las razones fundamentales y de la utilidad social que tenemos Coneval ante la sociedad mexicana.
¿Está garantizado, doctor, la autonomía de ustedes para hacer críticas o para decir esto no va bien, esto va así, o son parte del gobierno federal?
No, totalmente garantizada, así como históricamente ha sido este proceso de autonomía, porque finalmente esto está normado en el contexto del órgano de gobernanza de nuestro consejo, que es el comité directivo y la comisión ejecutiva. Entonces, así como ha venido trabajando con total autonomía en cuanto a las evaluaciones, a los perfiles metodológicos de mediciones, va a continuar. Eso está totalmente garantizado.
Perfecto. Doctor Nabor Cruz Marcelo, titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, le agradecemos mucho su valioso tiempo para platicar con todo el auditorio de Despierta con el Sol. Seguiremos en contacto con usted porque el tema de la pobreza, yo creo que ahí sí coincidimos, nadie puede pensar diferente del presidente de la República de que los pobres no son importantes en este país. Le agradecemos mucho, doctor.
Hombre, al contrario, les agradezco mucho la difusión del informe. Es muy, muy importante que mientras más miembros de la sociedad lo conozcan, pues también es información útil para todos.
Esto nos va a sensibilizar a todos. Muchas gracias, doctor.